buenos días, todavía ya buenas tardes, Florencia Ventosa. Estos arpegios indican que empezamos Nacional Global.
Hola, Guillermo García. Hoy es un gran domingo para pensar el mundo, ¿no?
Exacto,
¿te parece?
Exacto, y todos nos decimos con nombre y apellido, así que voy a decir buenas tardes, Javier Chiavone, que hace que este programa salga lo mejor posible.
Y Alejandro Joaquín Morali.
Exacto, el enterriano campanero.
Claro.
Día de la Madre. Felicidades a todas las madres.
Exactamente.
A las que están en Campana, en su caso. A la mía que está en Suecia.
Por supuesto, sí.
Y feliz cumpleaños a mi hijo Alejandro.
Eso, muy feliz cumpleaños.
Y feliz día a su madre también.
Por supuesto.
Hoy, la verdad que no siempre hace uno el programa que le gustaría. Porque un día tan lindo como hoy, que festejamos en la Argentina el Día de la Madre, vamos a tratar temas que tienen que ver con los derechos básicos, los derechos humanos. Y los derechos humanos en un lugar del mundo que no parece que sea un lugar donde abundan esos derechos humanos.
Bueno, sin ir más lejos, vos la semana pasada estuviste con un poco con ese tema y lo que es la sombra de la falta de libertades en un país mucho más cercano, pero esta vez
Esta vez era Brasil, que volveremos, y quizá no era tanto los que de hecho no se respetan los derechos humanos en Brasil como tampoco en la Argentina a cierto nivel, sin escarbando, no es en la superestructura, como diría algún erudito, pero sí, a diferencia en Brasil, que fue un discurso, que es en el discurso donde viene el problema, no en los hechos, sí en Arabia Saudita. Y en Arabia Saudita, la semana que termina hoy, se descubrió que se asesinó a un periodista en una embajada. Esto fue en Turquía, en realidad, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Con lo cual, a todos los que nos interesan las relaciones internacionales, sobre todo en este programa que, digámoslo, tiene el auspicio y la ayuda del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el grupo de comunicación, a quienes nos dedicamos a esto, nos interesa esto, es muy, muy, muy duro tener que aceptar que en una legación diplomática se haya torturado, se haya desmembrado, se haya matado a un periodista, que en este caso tenía
suelto sus restos.
Y eso, como parte de la Realpolitik, después veremos qué es lo que dijo y está diciendo Donald Trump. Pero bueno, para eso, después de esta cortina, vamos a hablar con un argentino que conoce muy bien Arabia Saudita. Esto es Nacional Global.
Nacional Global. Domingo, por la radio de todos.
Bueno, Florencia, usted nos consiguió a quien fue embajador en Arabia Saudita, concurrente en Bahrein, Qatar, Omán y Yemen. ¿Cumplió
sí.
qué más?
Cumplió funciones en la Embajada de Londres y ante la Santa Sede. Fue cónsul en Berlín Occidental, Frankfurt y cónsul general en Milán.
Fue director de África Subsahariana y de Malvinas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la República Argentina y actualmente es
miembro consejero del CARI y del CALIR, que es el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa.
Mire, es casi colega suyo, bueno, usted es colega de él, mejor dicho. Es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano y miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio.
Exacto, bueno, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, diplomático de carrera, con un ingreso al ICEN en 1969.
Luis Mendiola, embajador, gracias por hablar con Nacional Global. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación y por haberme convocado para conversar con ustedes.
Bueno, no hay muchos argentinos que conozcan de tan primera mano lo que es la sociedad saudí. En este caso, quizás no hablar tanto de lo que está pasando, porque bueno, estamos todos siguiendo el tema por lo que sale en los medios. Pero más que nada, mire, yo tengo preparado lo que escribió el periodista asesinado, ¿no? Por, según todos los indicios, Jamal Khashoggi, escribió lo siguiente en su último artículo que publicó El Post.
Que además lo publicó después de su muerte, o sea, él lo envió antes.
Estaban esperando, sí, claro.
Estaban esperando justamente para publicar.
Para ver si no estaba muerto o si aparecía.
Sí, para ver si aparecían para editarlo. Eso lo contó.
Dice lo siguiente: el mundo árabe se enfrenta a su propia versión de una cortina de hierro, impuesta no por actores externos, sino a través de fuerzas domésticas que compiten por el poder. El mundo árabe necesita una versión moderna de los viejos medios transnacionales para que los ciudadanos puedan estar informados sobre los eventos mundiales. Más importante aún, debemos proporcionar una plataforma para las voces árabes, escribe Khashoggi. Embajador, yo sé de su vocación democrática y no vamos a entrar porque en el tema de que si un periodista es asesinado, se muere la democracia, no hace falta ya decirlo.
La libertad de expresión.
Exacto. Pero, embajador, ¿cómo es la sociedad saudí para que esto pueda ocurrir, para que puedan enviar gente al exterior, a su propia legación diplomática y casi sin impunidad hacer esto?
Bueno, empecemos por el principio. Lo que ocurrió en Estambul. En Estambul no está la embajada saudita porque está en Ankara, que es la capital. Lo que hay en Estambul es un consulado.
Bueno, es una legación diplomática del mismo nivel.
La legación es una figura jurídica que no se usa más porque se usa en reemplazo de embajada, pero es una vieja figura jurídica que ya ha caído en desuso.
Bueno, embajador, no nos cuente eso, que los periodistas lo usamos de sinónimo. Pero igual, sigue teniendo, es un lugar representativo, sí, de ese país.
Déjeme decir primero, sí, de todo, que periodistas de alto nivel, como Khashoggi, hay varios que están, no viven en Arabia Saudita, sino que viven fuera de Arabia Saudita, la mayor parte de su tiempo. Y, digamos, no hemos conocido que haya pasado antes una cosa semejante. La gran novedad y, digamos así, el shock que nos ha dado esta noticia de Khashoggi es, en primer lugar, el hecho de que se haya podido saber de que ocurrió una cosa semejante, cuando en realidad, en algunas oportunidades, pudo haber ocurrido algo sin que nadie se enterara. Estas cosas pueden pasar en regímenes particularmente difíciles como el que estamos hablando. Estoy yendo un poquito más allá de lo que usted me preguntó. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que se nota en este affair es el hecho de que hayan sido los turcos quienes hayan revelado que conocían lo que los demás no sabían.
Disculpe, con lo cual, embajador, pero Khashoggi estaba confrontado públicamente con el príncipe heredero.
No, por supuesto. En realidad, más que con el príncipe heredero, estaba confrontado con todo el régimen. Es decir, no era una persona que está enfrentado a nivel particular con fulano de tal. Es alguien que habla en función de atacar, o mejor dicho, de poner en evidencia a todo un tipo de régimen de gobierno. ¿Me comprende? Es decir, y repito lo que dije hace un ratito, no es el único. Hay otros periodistas muy conocidos, conocidos por digamos, en determinados círculos, por supuesto, hasta nuestro país no llegaban, pero en las grandes capitales europeas sí son conocidos porque tienen una historia, ¿no es cierto?, de protesta, de insistencia, de educación para los demás. No, el problema de Arabia Saudita es un problema de que no se le presta atención a las cosas que suceden, sea internamente, sea internacional. De vez en cuando repiten dos o tres frases, diríamos así, ya usuales, ¿no es cierto? Los príncipes ricos, los petrodólares, etcétera, y lo demás no se penetra, es decir, no se profundiza en el régimen de político que subsiste todavía en Arabia Saudita.
Bueno, vamos a cosas concretas, embajador, conociendo su experiencia en el lugar.
Sí.
¿Cómo es el trato con las mujeres?
Mire, una cosa es que sean las mujeres sauditas y otra cosa es que sean las extranjeras. Uh-huh. Las extranjeras, digamos que son muchas, porque tengamos en cuenta de que en Arabia Saudita por lo menos un tercio de la población es extranjera, son los que trabajan mayormente sobre una población total de alrededor de 30 millones, entre 8 y 9 millones son extranjeros. En ese grupo, de gran grupo, un tercio de la población total, en ese particular grupo, diríamos, las mujeres son minoría, porque la mayoría de los que son traídos para trabajar son los hombres, pero hay muchas mujeres también de servicio, ¿no es cierto? Hablemos de las sauditas, que uh-huh. son realmente las mujeres sauditas. Las mujeres sauditas han conocido, digamos, el comienzo de su, para llamarlo con palabras occidentales que todos entendemos, liberación o, si usted quiere, modernización, en tiempos bastante recientes. Hasta hace una generación atrás, las mujeres sauditas siempre, no hablemos de las extranjeras, las mujeres sauditas todavía no recibían información, educación, la recibían solamente los hombres. Por eso es que hace, diríamos, una generación atrás, la cantidad de mujeres, el alfabetismo entre las mujeres era 3 veces mayor que entre los hombres.
Embajador, ¿y cómo es ahora? Ahora las mujeres... 30 años atrás. Embajador, eso era hasta hace poco, hasta hace 30 años, como nos dice. ¿Cómo es hoy? ¿Hoy las mujeres pueden votar? ¿Tienen los mismos derechos?
No. Olvidémonos de los votos, porque eso de los votos, mire, se dice que pueden votar y se ha practicado una forma de votación muy particular, que significa lo siguiente: usted elige...
No, pero usted dijo, olvídense de los votos, no porque no puedan votar o porque está mal, al contrario, nos está explicando cómo es la situación. Porque hubo caras aquí, entonces le cuento, embajador, imagino que en muchos lados. Cuando usted dijo, olvídense de los votos, es porque nos va a explicar que en realidad no, hay una situación que se vota, pero que no se vota. ¿Cómo es?
¿Puedo seguir?
Sí, por supuesto, queremos entenderlo, por eso.
Bueno, me parece muy bien, pero déjeme que redondee la idea. Olvídense de los votos quiere decir que lo que sea que se vota no representa a los que votan. O sea, es una en inglés se dice fake, que significa un falso. Usted, un determinado grupo de personas pueden votar, muy pocos, por supuesto, muy pocos, pero aunque voten una determinada persona y esa persona sea electa, no significa que el electo está representando al que lo eligió. ¿Me comprende? Es un concepto completamente distinto al nuestro. Por eso es muy difícil, digamos, utilizando las mismas palabras, hablar de cosas diferentes, porque son radicalmente diferentes, ¿no es cierto? No hay, digamos, cuerpos establecidos, parlamentos, compuestos por gente elegida por, genéricamente, el pueblo. Esto vale tanto para las mujeres como para los hombres también.
Embajador.
O sea, no es que voten los hombres y las mujeres, no. Los que sean que votan, que son, repito, muy, pero muy poquitos, no están representados por aquellos que fueron votados.
Bueno, nos ha explicado tanto,
así,
embajador.
Así es la cosa.
Nos está explicando tanto, embajador, que hay varias preguntas. Una de ellas es, déjeme, si los puede contestar breve, así le puedo hacer la segunda. Pero la primera es, ¿las mujeres tienen menos derechos que los hombres en Arabia Saudita?
Por supuesto, sí, claro.
¿Por ejemplo?
Que tienen menos derechos. Claro que sí. Digamos, el más importante de todos no lo tienen, ser dueñas de sí mismas. Es decir, una mujer depende de un varón, que puede ser el padre, el hermano, el marido, el hijo, etcétera, para tomar decisiones que sola no las puede tomar.
Está muy claro, embajador. Luis Mendiola...
Qué diferencia grande, ¿no es cierto?
Es total. Déjeme recordarle a nuestra audiencia que usted fue embajador en Arabia Saudita y en otros países de la región concurrente, con lo cual tiene un conocimiento muy cercano de la situación en general. Y ahora, llegando a su carrera original, antes de ser diplomático, como licenciado en Ciencias Políticas, ¿cuál sería el régimen o qué nombre le daría al régimen saudí, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, empiezo por descartar una palabra muy fácilmente utilizada, que me canso de decir que no es verdad, pero no me hacen caso, lamentablemente. No es una teocracia. Empecemos por ahí.
Okay.
Una teocracia es otra cosa completamente distinta a cualquier cosa que se practique, no solamente en Arabia Saudita, sino en cualquier otro país de la región. La monarquía siempre la vemos nosotros como las monarquías que aprendimos en nuestra historia, en la historia de las Américas o sobre, y sobre todo en la historia europea, o yendo un poco más allá en la historia antigua. Eso tampoco es, porque las monarquías de aquel, absolutas, a pesar de llamarse absolutas, tenían determinados límites. Digamos, los monarcas tenían determinados límites, a pesar de ser, repito, monarquías denominadas absolutas. Menos aún es una monarquía constitucional, porque el concepto de constitución no ha llegado a esas costas, por lo menos a las de la península. No es una constitución, a pesar de que yo he leído en algunos informes y sobre todo en algunas revistas que dicen que adjudican a Arabia Saudita un régimen de monarquía constitucional. Eso no es. ¿Qué es lo que es si no es todas esas cosas que dije que no son? La verdad es que todavía le falta ponerle un título. ¿Qué tipo de...? Es una monarquía absoluta, sin duda alguna, pero no al estilo de las europeas que conocimos nosotros hasta la Revolución Francesa e incluso luego.
Embajador Mendiola, queremos compartir con usted un audio del presidente Trump.
Bueno,
queremos saber qué es lo que usted opina.
¿Sí?
Y en realidad, se lo adelanto para que lo vaya pensando, ¿cuánto vale que Estados Unidos, la palabra de los Estados Unidos con respecto a los derechos humanos? Vamos a escuchar este audio.
Si deberíamos o no parar la venta de 110 mil millones de dólares en armas de nuestro país, sabiendo que ellos tienen 4 o 5 alternativas, 2 de ellas muy buenas, eso no sería aceptable para mí.
Bueno, Donald Trump lo dice brutalmente. ¿Dinero? Los principios no importan. Yo entiendo que un país por ahí necesitado de divisas puede hacer la vista gorda, pero los Estados Unidos...
Es verdad, no lo necesitan. Y además, diríamos, uno no convierte a un país en guerrero, es decir, en este caso Arabia Saudita o cualquier otro de la región, solamente vendiéndole armas. Con las armas solamente no se hace la guerra. La guerra se hace con gente que hace la guerra, es decir, que usa las armas con un objetivo. Y si uno no tiene primero un objetivo, no lo puede inventar sobre la marcha, ¿no es cierto? Esto, acá está hablando el que pretende ser profesor de historia, ¿no es cierto? Uh-huh. No me estoy refiriendo solo a Arabia Saudita, sino a cualquier otro caso que se pueda buscar en la historia en general. O sea, todas esas armas y todo ese valor no sirven para hacer la guerra, porque lo que necesita primero es un objetivo de guerra. Y eso dificulto que lo tengan, por lo menos los sauditas. Dificulto que lo tengan. Yo nunca supe que se podía pensar una cosa por el estilo, ¿verdad? De modo que yo no le adjudicaría demasiado valor a las palabras de Trump, porque lo que ha ocurrido en el pasado es que dice una cosa y después al minuto siguiente o al día siguiente dice distinto y a veces hasta lo contrario, ¿no es cierto? Y además es mucho más importante lo que, no solamente lo que diga, sino especialmente lo que haga, ¿verdad? Lo que sí pienso es que Estados Unidos no es evidente, no solamente por Trump, que no puede retirarse de la región, porque es indispensable su presencia para mantener una apariencia, por lo menos, de estabilidad. Sin la protección de Estados Unidos, cualquier país de la región estaría sujeto a amenazas, ¿verdad?, que no son tolerables, por lo menos para los Estados Unidos.
¿Amenazas de quién?
De cualquiera
terrorismo.
De los grandes. Que uno puede imaginar una enorme variedad de amenazas. Y cualquiera de los grandes, y hay unos cuantos grandes en esa región, puede convertirse en una amenaza. De hecho, es considerado como tal, o es temido como tal, ¿verdad?
¿Quién, por ejemplo? Perdón, Florencia. Sí. ¿Quién sería un grande al lado de Estados Unidos? Digo,
bueno,
la única superpotencia en pie es...
Bueno, mire, los países no necesitan ser super para ser potencias y tampoco necesitan ser los más grandes para ser una amenaza. Aún los que no son tan grandes, sino solamente en forma regional. Y si usted quiere que haga nombres, lo hago con toda tranquilidad.
Sí, para entender,
porque sobre todo porque ya son dichos y repetidos hasta el hartazgo. Aquellos a los que me estaba refiriendo pueden ser Turquía, puede ser Irán, puede ser inclusive Rusia, y ya tenemos 3, Y los que están cerca en el Asia también pueden convertirse en eventuales adversarios o en eventuales luchas por el poder.
Claro, pero de ahí donde viene, embajador, la importancia que Estados Unidos haga un balance dentro de la región, que por lo menos en el caso de Israel ha sido evidente que ha decidido claramente por un lado y no por el otro, digo, y este tipo de decisiones trae impactos que, bueno, más bien por estas declaraciones así un poco verborrágicas y contradictorias que tienen un impacto de desestabilización en la región.
Estamos pasando de un campo al otro. Hace un momento estábamos hablando de Arabia Saudita, de los derechos humanos, de las amenazas posibles contra Arabia Saudita y de los temores. Ahora usted me lleva al campo de Israel, que es diferente, es muy diferente.
Bueno, en principio, perdón, Israel es una democracia. Más allá de su política exterior, es un lugar donde se vota.
Mejor que yo.
Sí.
La primera diferencia, o quizá la más notoria, la más obvia, es esa.
Claro.
Hola. No, ahí se entiende Estados Unidos que cumple un rol dentro de su política, vamos a llamar, los aspectos positivos era su exportación de la democracia, con mejores o peores modos. A estar detrás de un país como Israel, que está asediado por vecinos que algunos quieren destruirlo, sí. Se entiende. Lo que no se entiende es que los Estados Unidos, usted nos dijo que era una monarquía absoluta,
sí, señor.
Sería una especie de autocracia, que los Estados Unidos, que defienden ciertos valores, por lo menos históricamente, hasta Donald Trump, estén en el mismo, quizá en el mismo valor, un poco lo que estaba diciendo Florencia, que con el Estado de Israel. Más allá de los errores que pueda cometer el Estado de Israel en su política exterior o cosas que se le puedan criticar.
Sí, tiene razón. Le doy plenamente la razón. Sin embargo, ustedes mismos, no sé si fue usted o Florencia.
Pero es lo mismo, es el programa.
Bueno, al principio de la conversación mencionaban, inclusive antes de que yo comenzara a intervenir, escuché que mencionaban el hiperrealismo o el realismo absoluto, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos caminando, transitando por ese terreno, ¿verdad? Es muy difícil para una potencia hegemónica hacer la separación, no es muy difícil, es prácticamente imposible hacer una diferenciación de esa naturaleza. Cada caso es un caso particular. Cada caso merece ser tratado de una manera distinta. Y además hay que tener en cuenta la personalidad de quienes actúan. Es decir, no es lo mismo Obama que Trump. Esto es tan obvio que no necesita ser ni siquiera dicho, ¿no es cierto? Que cambian las políticas exteriores, el acento que se pone sobre ellas, dependiendo de la posición de quienes están en el poder en un determinado momento, ¿no es cierto?
Embajador, en su último artículo que hablábamos de Khashoggi, él escribió lo siguiente, y nos queda poquito tiempo y queremos ver su reflexión del mundo árabe con esto. Recientemente busqué en internet el informe de Freedom in the World, dijo el periodista asesinado, de 2018 ese informe, y llegué a una conclusión grave. Solo hay un país en el mundo árabe que ha sido clasificado como libre. Esa nación es Túnez. Jordania, Marruecos, Kuwait ocupan el segundo lugar con una clasificación de parcialmente libre. El resto de los países del mundo árabe está clasificado como no libre. ¿Usted cómo lo coincide? El que sería libre es Túnez. Y después Jordania, Marruecos y Kuwait en un segundo lugar, parcialmente libres. El resto son todos no libres, según el periodista asesinado.
Digamos, yo diría que en general ese tipo de clasificaciones suelen adolecer de ser demasiado generosas. No sé si me comprende. Es decir, quien sea que haya hecho la clasificación dejó de tener en consideración toda una serie de cosas, y el resultado final es que esos países se sacan una nota mejor de la que merecen, ¿verdad? Es decir, si yo tuviera que hacer una clasificación de esa naturaleza, no sería tan generoso. A mí me da la sensación de que es, diríamos, no es que sea falsa, sino que es un poco optimista, ¿verdad? Un poco bastante, demasiado optimista.
Embajador, ha sido una clase.
¿Le puede hacer una pregunta al embajador por si me puede responder sí o no?
Bien.
Dígame.
¿Podemos esperar más Khashoggis?
Digamos, usted me pide que sea así, ¿o no?
Sí, porque tenemos un minuto,
puede decir,
¿no?
Puede
porque
ser,
no.
Embajador, sí, puede sí. Decir, espero que no.
Todo depende de si se va a saber o no se va a saber. Si se va a saber, sí. Si no se va a saber, no.
Okay.
O sea, el hecho vale en función de que es conocido. Si no es conocido, no existe.
Entendido.
O por lo menos no es considerado como tal. Ahora bien, en este caso particular fue conocido porque el lugar donde ocurrió, ¿no es cierto?, diríamos, alguien tomó una decisión de darlo a publicidad.
Turquía.
Bueno.
Claro. Sí,
no. Adentro del propio país. Si hubiera tomado la decisión contraria, no sé si lo hubiéramos sabido.
Entendido. Embajador, culpa mía, nos estamos pasando.
Sabemos que quedaron muchas cosas por explicar. Y le agradecemos mucho su paciencia y habernos instruido.
No, paciencia no. Yo, mire, déjeme decir una última cosa. Usted comprenderá que algunas de las cosas que yo dije, ¿no es cierto?, son, diríamos así, bastante particulares y que pueden ser entendidas digamos, dándole un sentido diferente al que yo le quiero dar, ¿no? Entonces, también tiene valor por eso estas conversaciones, porque de una buena vez hay que terminar con lo politically correct.
Embajador, fue muy claro, incluso cuando no lo entendimos, y nos lo explicó muy bien. Embajador Mendiola, gracias por haber representado a la Argentina en Arabia Saudita y gracias por haber participado en Nacional Global. Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes por llamarme.